Desde que el gobierno suscribiera un protocolo de acuerdo con el Partido Demócrata Cristiano para destrabar la tramitación tanto de la reforma tributaria como de la reforma previsional, me da la impresión que la política vamos a estar en una guerra continua de nervios, digamos, para ver qué tan factible es el cumplimiento de este protocolo, qué tan imposible va a ser. Y lo digo en función de las críticas que ha merecido en el mundo opositor la suscripción de este acuerdo, como de parte de los díscolos, por decirlo así, a la dirección del partido del diputado Fuad Chaín, los díscolos, que quieren desmarcarse de las líneas oficiales de la mesa directiva del partido. Sobre este tema queremos conversar con un hombre que tiene experiencia, que tiene dominio en los temas de la democracia cristiana. Bienvenido al programa, Genaro Arriagada. Genaro no tiene cargos directivos hoy día en el partido, ni siquiera es asesor en términos formales, pero es un hombre muy escuchado, muy oído, muy seguido. Me acompaña Arturo Fontén. Bienvenido Arturo, bienvenido, ya dije, Genaro.
Muchas gracias por invitarme.
Buenas tardes.
Genaro, ¿qué viabilidad le ves tú a este acuerdo? O sea, ¿crees tú que esto llega a puerto de destino o es simplemente una declaración de buenas intenciones?
Bueno, si hacemos un análisis frío, yo no voy a ponerme el gorro de militante del partido, pero yo creo que Fuad Chaín tiene una particularidad. Tiene un control no menor del aparato partidario. Ganó una junta nacional con el 65% de los votos. Tiene una mayoría del Consejo Nacional del partido. Tiene una mayoría muy significativa de la mesa directiva. Controla una mayoría de la bancada de diputados. Y está por verse qué es lo que pasa en el Senado, que es una república independiente.
Claro. ¿Entiendes?
Entonces, en ese cuadro, tenemos un tipo que tiene poder. Y en segundo lugar, que está dispuesto a ejercer el poder en un sentido. Tiene poder y tiene proyecto. Yo he conocido a algunos que tienen poder y no tienen ningún proyecto. La verdad es que se transforman en irrelevantes. Y si tú tienes un proyecto y no tienes poder, entonces esto es una academia. En el caso de Fuad, yo creo que tiene ambas cosas. Y él quiere proyectar una imagen distinta de la democracia cristiana. Y en ese sentido ha jugado su poder. Y creo que le está yendo bien. Ahora, vivimos en un mundo raro donde todos los partidos están en crisis. Aquí en Chile y fuera de Chile. Y diría que incluso algunos más en crisis fuera de Chile, pero en Chile los partidos políticos que nosotros conocíamos hace 30 años eran unos bloques sólidos con disciplina. Después pasaron a ser unas especies de cosas líquidas, con bordes raros, con comportamientos menos disciplina, y hoy día son unos entes un poquito gaseosos, en el sentido de que son unas nubes que de repente conforman algo y después
ahora, los partidos gaseosos no tienen muy buena imagen pública, digamos.
Sí, pero en Chile en este momento tenemos una situación. Mira lo que está pasando en el Partido Socialista.
No, es
dramático.
Pero te fuiste a los partidos que están en la UDI, digamos. Pero los partidos oficialistas, ponte tú, dentro de todo, los partidos oficialistas, es cierto que el poder aglutina.
Claro.
El poder aglutina mucho, pero no tenemos un problema de discolaje o de indisciplina generalizado en colectividades como la UDI, como RN.
Bueno, yo el otro día estaba invitado a hacer un análisis político ante un grupo de personas con bastante influencia, y yo decía de que la derecha muy luego iba a tener un problema no menor, que era si Acción Republicana decidía hacer un partido.
Claro.
Y me atreví a decir de que si José Antonio Kast quisiera tener una bancada de diputados hoy, tendría 8 diputados. Y había un prominente militante de la UDI que tuvo mucha influencia y que tiene influencia, y me dijo: Genaro, estás equivocado. Lo que me pareció un poquito agresivo. Entonces le dije: ¿pero por qué tan equivocado? No, porque no son 8, son 11. En el momento en que José Antonio Kast quiera tener una bancada, va a salir alguna gente de Renovación Nacional y otra de la UDI, y van a constituir una bancada que, para ser claro, si tienen 11, tendrá 3 diputados menos que la Democracia Cristiana.
Claro.
No es menor.
No es menor.
Entonces yo creo que esto...
Ya, ahora, pero eso no tiene nada que ver con la indisciplina interna, po.
¿Cómo ves? ¿Peor que la indisciplina interna?
A ver, va a ser otro partido, va a ser otro partido dentro o fuera de la coalición oficialista. Yo más bien lo veo fuera, pero ya, suponte tú que es dentro. Claro, eso va a generar ruido, pero eso no significa una flacidez de la disciplina partidaria.
Yo no sé, como tú bien decías, el gran cemento de los partidos de repente es el poder.
El poder.
Y cuando el poder se desgasta, se desgasta el cemento.
Oye, Renato, pero ¿cuál sería esta línea que está buscando este proyecto que tiene el presidente del partido Fuachain?
Bueno, yo creo, si hablamos con franqueza, la Democracia Cristiana había venido perdiendo identidad de una manera brutal. Y con esa pérdida de identidad iba perdiendo votos de manera igualmente brutal. La última elección nos llevó a un 11% de los votos. Yo siempre he creído que cuando un partido grande baja de los 2 dígitos, está muy cerca de entrar a la unidad de tratamiento intensivo de que hablaba Héctor Soto. Y yo creo que la apuesta de Fuachain es que la Democracia Cristiana reivindica una posición, una identidad frente a la izquierda más dura, y reivindica una identidad también en el sentido de que apuesta a representar a un sector social que es muy significativo en Chile. Es cierto que uno podría decir de que también es medio gaseoso esto de la clase media.
De la clase media.
Pero la clase media existe. No tendrá forma, y hay varias clases medias, porque esta clase media nueva que hay es muy distinta de la clase media tradicional que habíamos visto. Pero si un partido político dice: yo voy a representar a la clase media, a lo mejor le va muy
bien. Genaro, pero ¿no será que más que representar a la clase media, la directiva de DC es representar al centro político, reconstituir el centro político?
Bueno, es que la clase media
siempre se ha asimilado, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo. No son sinónimos, pero en general la clase media está marcada por ciertos temores. Como muy bien decía alguien por ahí, el temor que desde los sectores más bajos la alcancen, o el temor de que de los sectores más altos se separen mucho. Entonces la clase media tiene una inseguridad básica. Esa inseguridad básica a veces se traduce en políticas de centro, normalmente. Pero también, si no hay una fuerza de centro que la represente, la clase media puede ir a fortalecer a los Bolsonaro, como se vio,
sí,
a Donald Trump, como se vio. En la votación de ayer del nuevo líder del partido Nueva Democracia, creo que se llama,
en Grecia.
Es gente joven. En consecuencia, yo creo que la Democracia Cristiana...
Pero no parece ser lo mismo que Bolsonaro, Mitsotakis.
No, estoy de acuerdo. Yo creo que es más moderado, ¿no? Sí. Y además tiene más formación. Es un tipo de gran formación. Es un egresado de la Universidad de Harvard. Viene de una familia
política.
Yo creo que... Yo le encuentro razón a Arturo Fontaine de que no es bueno meter a todos en el mismo saco, porque hay diferencias, ¿no? Hay muchas diferencias. Pero lo que yo digo es que a lo mejor la Democracia Cristiana, y lo he conversado con gente del mundo de la izquierda, les digo, mira, déjennos tranquilos. Nosotros queremos representar un centro. Si nosotros no representamos ese centro se va a ir a la derecha y vamos a ser una minoría significativa por los próximos 8 o 10 años. La única manera aquí es que haya una Democracia Cristiana fuerte, que tenga una personalidad propia y que después busque una alianza que sea una fórmula de gobierno. Pero todos juntos nos pasa lo que nos pasó con la candidatura de Guillermo.
Claro.
Que la candidatura de Guillermo, seamos francos, se fue desinflando exactamente por un error que cometió el propio candidato, persona a la cual yo le tengo mucho afecto, a Alejandro Guillermo, y sobre todo el Partido Comunista, que llegó y le dijo, mira, los votos están a la izquierda.
¿Tú crees que se izquierdizó mucho?
Se izquierdizó, pues, acuérdate sí, tú pues, no, que, sí, su, que su vocera fue la Carol Cariola, sí. Que hasta la victoria siempre.
Hasta la victoria siempre.
¿Me entiendes? Y entre medio la derecha, a mi juicio, inteligentemente, pero no muy correctamente, dijeron Chilezuela y el resultado fue el que conocimos. Yo vi, perdón, poco antes de la primera vuelta me invitaron a dar una charla donde uno habla de cómo viene la cosa, como se dice en Chile. Entonces yo dije, mire, la cosa presidencial, y como el mundo empresarial suele ser un poco arrogante de repente, me dijeron, no, Genaro, no hablemos lo presidencial porque lo presidencial está resuelto. Hablemos qué puede pasar en el Parlamento. Entonces dije, mire, yo creo que esto puede ser un poco estrecho, pero en el fondo no me creyeron. Se produjo la votación,
primera vuelta.
La primera vuelta. Piñera sacó 37,5% de los votos. Sí. Un punto y medio más que lo que sacó Salvador Allende en el año 1970. Y entonces, más o menos el mismo grupo, nos invitaron a Andrés Alamán y a mí a un almuerzo donde estaba alrededor de un cuarto del Producto Interno Bruto de Chile sentado, muertos de susto, porque simplemente el 37,5 los tenía muy preocupados. Y entonces yo personalmente, yo dije, mira, no es tanto para preocuparse, yo creo que aquí, me parece a mí que en este cuadro lo más probable es que la candidatura de derecha gane. Pero nunca me imaginé que la candidatura de centro-izquierda o de izquierda iba a ser la torpeza de girar hacia la izquierda, abrir el flanco del centro, donde entró como un celaje Piñera y pasó del 37,5 al 54, ¿no?
Sí.
Entonces,
no, fue muy increíble. ¿Eh? Porque al 37 tú le tenías que agregar de todas maneras, o sea, no sé si de todas maneras, el 8% de CAST, ¿no es
bueno, cierto? Claro, con ese criterio.
Pero con eso tampoco llegabas mucho más lejos. ¿Verdad?
Sí, claro. Bueno, nosotros también nos pasó en su momento determinado que tuvimos una situación muy mala con Eduardo Frei en la segunda vuelta.
Claro.
El 29,5, una cosa así.
Sí.
Pero tú no puedes sumar de frentón a la totalidad del MEO esa votación, ¿me entiendes? No,
de hecho no se sumó.
De hecho no se sumó. Porque mira, esto, yo digo que de repente los políticos, yo me siento parte del club, no estoy retirado hace mucho tiempo, pero participo constantemente.
Debería ser secretario general honorario a perpetuidad, claro, del club. De ese club, digamos, ¿no?
Bueno, pero tú en este lugar, la política no es como las sociedades anónimas, donde aparece un señor y dice, yo tengo el 38,5% de los votos. Sí, lo tiene. ¿Y tú cuántos tienes? 7,5. Y lo sumas entero. En política no.
No, claro.
No es sumable. Porque a veces en política 2 más 2 no es 4, sino que es 3. O a veces 2 más 2 no es 4, sino que es 5. Y si la Democracia Cristiana aparece aliada con el Partido Comunista, saco, no es un problema. Es decir, el Partido Comunista pierde hacia la izquierda en favor del Frente Amplio y nosotros perdemos como en la guerra en favor de la derecha en nuestro electorado de centro. Y en consecuencia aquí sumar la Democracia Cristiana con el Partido Comunista es más que un error, es una estupidez. Esa es mi impresión.
Correcto. Genaro, en la entrevista que diste tú, no este fin de semana, el fin de semana anterior, y que apareció en La Tercera, quedaba claro que tú estabas a favor de los esfuerzos que está haciendo la directiva de tu partido por recuperar identidad. Pero eras también muy claro en decir que recuperar identidad no significa optar por una estrategia de camino propio en la DC, puesto que cuando eres un partido de, no sé, de 14, 11, 12, no 11%, cuando eres un partido de 11%, definirte optar por el camino propio es optar por ser siempre una minoría, digamos.
Yo estoy de acuerdo. Si existiera el sistema binominal, pero un sistema de representación proporcional, tú puedes llegar y recuperar un perfil, porque la representación proporcional,
claro, te da, o sea, con el 11% calificas en muchos distritos.
Claro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Yo creo que nosotros, fue a Chaín y la gente que ha estado con él, están teniendo razón. En la elección de concejales, donde va a funcionar la representación proporcional, van a haber a lo menos 3 o 4 listas de derecha y van a haber 3 o 4 listas de la centroizquierda. En la derecha yo creo que es muy difícil que no haya una lista UDI, una lista de Renovación Nacional
y una Evópolis.
Lista de Evópolis. Y si Kast quiere ir,
ahí está la cuarta.
Y a este otro lado, ya vemos, el Frente Amplio por ningún motivo va a estar con el Partido Comunista, porque eso le hace daño. Es un partido demasiado tradicional. Y en consecuencia, el Frente Amplio tendrá que ver cómo ordena los 8 partidos en que todavía son.
Claro, porque esa coalición
es muy difícil.
Claro, esa coalición también es media desordenada.
Muy desordenada. En el caso de los comunistas ya optaron. Ellos van a hacer una lista de los comunistas con los regionalistas y el chavismo.
¿Mm? Y el chavismo, probablemente.
Sí, caramba. Sí. Eso es cargar con un peso muy, muy grande sobre todo. Sí. Bueno, y a continuación estamos nosotros. El Partido Radical está haciendo un argumento muy raro, porque dice, si nosotros vamos solos tenemos 2.500 candidatos, lo que es cierto. Y eso nos da mucho. Yo creo que al Partido Radical me da la impresión que le iría mejor si hiciera una alianza de centro con la Democracia Cristiana. Y en el cual llevara el Partido Radical 1.200 candidatos, nosotros 1.300 y nos va bien. Pero los radicales hasta el momento dicen, nosotros vamos solos.
El PPD también va a ir solo.
Y el PPD está complicado porque tú comprendes que en el cuadro actual... Yo no quiero ser despectivo, pero una alianza PPD Partido Socialista
con este Partido Socialista
es complicada.
Sí.
Entonces, lo que vamos a tener, tenemos que prepararnos para que esta vez vamos a tener entre ocho y nueve listas que van a competir.
Ya, pero eso en concejales nomás.
Estoy de acuerdo.
Probablemente en alcaldes el naipe se va a barajar de otra manera. Y en gobernadores regionales también.
Yo creo igual que tú, pero la medida va a ser la de concejales. Porque uno lleva candidato a concejal en todas partes. En cambio, yo te digo, aún el partido más grande en Chile no va a llevar más de 100 candidatos a 90 candidatos.
Ahora, no es la elección que tenga más dramatismo ni que le interese más a la gente, Genaro, ¿eh? Es la que le interesa más a los dirigentes políticos. Así.
Sí, pero ten cuidado, porque las elecciones de alcaldes son muy locales.
Sí, hay completamente.
Hay muchas separaciones. Nos podemos encontrar de repente con candidatos UDI apoyados por PPD, por candidatos demócrata cristiano apoyados por
socialistas. O sea, hay muchos alcaldes en Chile que sacan, no sé, 70% de los votos.
Sí, claro.
Y no hay ningún partido político que tenga ni siquiera la mitad de eso.
Y hay otros alcaldes que uno los puede identificar, los estudios los identifican, que en las últimas 2 elecciones han perdido un 15 puntos y que esos están listos para que alguien los reemplace.
Claro.
Y en consecuencia, esa va a ser una ingeniería de caso. Pero yo no creo, perdón, pero yo no creo que vaya a haber un, no va a haber una lista de alcaldes. En el caso de la de lo que era la fuerza de la Concertación y la Nueva Mayoría, van a haber a lo menos dos o tres, porque en la anterior hubo tres. Hubo una de los demócratas cristianos con los socialistas, una del PPD con el Partido Radical, y hubo, no sé si dos, pero por lo menos una del Frente Amplio. Entonces yo creo que la medida va a ser esa, y de ahí, bueno, estamos a tiro de cañón, como se dice, de la elección presidencial.
Claro. Oye, Genaro, pero si a ti te preguntaran cuáles serían los puntos, así grosso modo, donde la Democracia Cristiana podría conseguir esta identidad. Mencionaste uno, separarse del Partido Comunista. Me pareció entender, ¿no?
Sí.
Pero ¿qué otros puntos, hacia tu juicio, permitirían construir esta identidad?
Mira, yo creo que...
Porque no es fácil, porque llevamos mucho tiempo de alianzas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo tiene que hacerse este proceso?
Bueno, yo estoy opinando como individuo...
Sí, por supuesto, como analista.
Como analista. Yo creo que la Democracia Cristiana, en los dos proyectos que hoy día están en la discusión, y podría agregar un tercero, en el proyecto de la reforma tributaria ha pagado un gran costo, en el sentido de que ha sido muy criticada por sus aliados.
Claro, por abrirse
y por algunos,
a la posicionadores de la Democracia Cristiana.
Por abrirse a la idea de legislar. Si yo tomo las encuestas, al principio la gente tenía la idea, unas encuestas que indicaban que el 65% estaba porque se aprobara la idea de legislar en materia tributaria. Pero un 50% de la gente pensaba que la reforma tributaria era mala. Lo que muestra un país de centro, por decirlo de alguna manera. Quiere que haya un debate. Bueno, ¿qué hizo la Democracia Cristiana? Hizo un cambio que todo el mundo lo reconoce. Le gustará o no, pero aquí ha habido una preocupación porque no baje la recaudación tributaria. Y ahí el gobierno ha planteado, al principio planteó que $800 millones venían de la boleta electrónica. Finalmente, hoy día estamos en compensaciones del orden de los $460 millones. Se hizo una gran operación sobre las pymes. Y hay que reconocer la Fuachain que tiene una alianza con las pymes. Y que las pymes han sido parte, junto con la Democracia Cristiana, en la negociación de la reforma tributaria. Hizo una rebaja en el proyecto, una rebaja de los impuestos, de las contribuciones para los adultos mayores pobres.
Para los adultos mayores, claro.
Entonces, tú dices, nosotros somos un partido de centro que mira a esta clase media que ha sido postergada. Y en la reforma previsional, yo en eso creo que nuestros aliados no tienen fuerzas para resistir. La reforma previsional se va a aprobar, es decir, la idea de legislar es fundamental, y la negociación también, porque ¿cómo le explicamos nosotros a una señora que tiene una pensión de $180,000 cuando se le ofrece mejorar esa pensión con $20,000? Un 12%.
Ya, de inmediato.
De inmediato. ¿Qué quiere decir de que en vez de recibir 12 pensiones en el año, va a recibir 13? ¿Cómo le explicamos que por una pelea entre los demócratas cristianos y los socialistas con el gobierno, ella perdió esto? Es imposible. ¿Cómo le explicamos al país que, por ejemplo, frente al aumento se ha logrado un aumento de la cotización, porque seamos francos, no existe posibilidad de mejorar las pensiones futuras si es el 10%. El 14% lo acerca, pero la meta debiera ser 18%.
Sí.
Entonces yo creo que ese alegato es de nuevo un alegato hacia la clase media. Y si la Democracia Cristiana lo hace, puede ganar puntos. En lo de las ISAPRES, desgraciadamente aquí estoy yo en una confusión porque Mañalich retiró el proyecto.
Sí, retiró el proyecto y quiere volver al proyecto original suyo. Del gobierno anterior, de claro, Piñera 1.
Pero cualquier mejoría de FONASA es pura clase media. Y el proyecto de Santelices no era malo porque ponía término a las preexistencias.
Sí.
Y porque reducía el número. Entonces, uno podría hacer un discurso coherente, decir, nosotros somos un partido que está haciendo políticas que favorecen a la clase media.
Ya, entonces, aparte de la distancia del Partido Comunista, ¿tú crees que el otro elemento a tener en cuenta, digamos, en la identidad del partido es esta receptividad a los acuerdos?
Así es.
Ahora, dime una cosa, Genaro, ¿qué tendría que hacer el gobierno para que quedara marcado el sello de la Democracia Cristiana en estos proyectos que se han negociado, renegociado, llegado a un acuerdo que altera lo que era el proyecto original, claro, y pasa a ser un proyecto conjunto? ¿Qué tendría que hacer el gobierno para que quedara ese sello ante la opinión pública?
Bueno, siempre como analista, ¿no?
Sí, por supuesto.
Para el gobierno, que no haya acuerdo tributario y que no haya acuerdo de previsión es un desastre.
Es un desastre.
Y para nosotros,
pero para
Demócrata Cristiano.
Pero para Chaín también es un desastre.
Para Chaín también es un desastre.
También es un desastre.
Porque si Chaín dice, mira, yo hice todo este esfuerzo por cambiar el proyecto y resulta de que finalmente no
tuve resultado. No flotó la cosa.
No flotó, exactamente como tú dices, es un desastre. Entonces aquí habemos varios que estamos interesados en que esto salga. En el caso tributario, yo creo sinceramente que va a ser muy difícil. Es decir, la gran discusión está en torno de la integración y desintegración.
Por supuesto, sí.
Pero respecto a las pymes, cuando tú hablas, y yo hablo frecuentemente con gente del mundo socialista y PPD, entonces me dicen, no, en eso estamos enteramente de acuerdo. Y en la rebaja de las contribuciones para los adultos mayores pobres, también estamos de acuerdo. Entonces veo que nosotros tenemos una buena argumentación, y en la previsional no cabe duda que lo que el país quiere es una reforma que no va a dejar satisfecho ni al gobierno, ni a nosotros, ni a los pensionados, pero que va a ser mucho mejor que lo que tenemos hoy, y eso es una buena cosa.
Genaro Arriagada, en Terapia Chilensis. ¿Necesitas dólares para tus vacaciones de invierno? A través de Banchile Inversión y compra tus dólares en tres clics en la app Mi Inversión y comienza a disfrutar ya tu viaje. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Moller y Pérez Cotapo lo invita a vivir una nueva bitácora en edificio Lingue en construcción frente al Parque Costanera Sur. Visite sus pilotos en camino del Parque 100 Bitácora. Más información en mpc.cl. Vive una ciudad excitante con All New Lexus UX, un crossover versátil, ágil y vibrante. Agenda tu test drive en lexus.cl y vive la experiencia en un híbrido autorrecargable. Luxury is boring. Luxury is exciting. Lexus. Experience amazing. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en esta edición de Terapia Chilense y de Genaro Arriagada, analista político, militante de Demócrata Cristiano, ex ministro de Estado, y yo lo he declarado como secretario general a perpetuidad de la élite política chilena.
Usted, don Héctor Soto, con mucha maldad.
No,
me quiere
maldad.
Mandar al infierno.
No es con maldad. Ya, muchas gracias. Genaro, muchas gracias, Arturo. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Chilense. Que tengan todos muy buenas noches.
Buenas noches.